cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, muy bienvenidos a Cuarto Intermedio, un programa en donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Mi nombre es Florencia Corregido y estoy muy contenta de estar un nuevo sábado a la tarde compartiendo esta tarde con todos los argentinos. Le mando un gran beso a mi compañero Mariano Castro, que hoy no va a poder estar con nosotros porque se está tomando unos días de descanso. El que puede, puede. Y me apena que justamente el día de hoy no esté, porque hoy vamos a hablar de la desigualdad de género, y él es uno de los hombres que conozco que levanta la bandera y lucha para que haya igualdad. Hoy hablábamos en la reunión de producción con mis compañeras, que son la mayoría mujeres, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De las luchas propias que tenemos cada una de nosotros en todos los ámbitos, y hablábamos del ámbito del trabajo, del ámbito laboral, en donde tenemos que demostrar día a día lo capaces que somos, lo profesionales que somos y que estamos preparadas para ocupar ese ese cargo o ese trabajo, al igual que los hombres. Los hombres no tienen que estar demostrando todo el tiempo lo capaces que son. Y hay un proyecto, hay 7 proyectos en realidad que se unificaron en uno, que es la paridad política, que se está tratando en el Senado de la Nación. Y es por eso que voy a tomar contacto con una de las autoras. Ella es la senadora Teresita Luna, representante de la provincia de La Rioja. Senadora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Florencia. Gusto escucharla.
¿Qué tal? Bueno, compartiendo este sábado de la tarde con todos los argentinos y hablando de este proyecto tan importante, ¿no? Que es la paridad política. ¿Qué plantea esta ley?
Bueno, plantea justamente que las mujeres demos un paso más en conseguir, en alcanzar lo que realmente nos corresponde, ¿no? Yo acá en La Rioja, que en estos momentos estoy transitando a pleno la campaña electoral, en una sociedad muy machista y muy conservadora además, ¿no? Con una profunda saigambre patriarcal, se nos cuestiona siempre, incluso hasta el 30% del cupo que hemos logrado ya hace tantos años, bueno, sigue siendo un cuestionamiento permanente en parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que algunas cosas, especialmente en la juventud, van haciendo que la sociedad vaya girando, especialmente el debate, y vayamos nosotros avanzando en la consecución de nuestros derechos. Ahora, lo que nosotros planteamos desde el Senado y desde la banca de la mujer es que siempre tenemos que ir buscando leyes que nos ayuden a que en algún momento tengamos una sociedad de iguales. Exacto. Una sociedad de iguales también pasa, ¿no es cierto?, por conseguir la paridad en los cargos electivos y en todos los espacios de poder, porque eso también hay que decirlo. Nosotros tenemos un gran déficit como nación en otros lugares institucionales, llámese la Corte Suprema, llámese también todos los niveles de la justicia en la Argentina.
En la Corte Suprema hay una desigualdad tremenda.
Bueno, ni te cuento en las provincias. En mi provincia de La Rioja no existe ni una mujer en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, bueno, habla de un déficit, habla de una necesidad que tenemos, de esto que nosotros llamamos avances alternativas de discriminación positiva. Es decir, necesitamos leyes que vayan ayudándonos a paliar este déficit. Y bueno, esto se trata nada más y nada menos que un paso más a ese 30% del cupo que hemos conseguido.
Que es un piso, pero también puede ser un techo, ¿no es cierto?
Sí, pero es importante que esté, ¿no?
Sí, sin lugar a duda.
Nosotros acá estamos dando una batalla muy importante en La Rioja. Ojalá se pueda dimensionar a nivel nacional, porque nuevamente nuestra lista del Partido Norte Grande lleva como candidata, como cabeza de lista, a una mujer, que es quien les habla, y tenemos en las listas opositoras, en las principales listas, un expresidente de la Nación, Carlos Menem, y en la otra lista un referente del actual gobierno de Macri, que es el exministro Julio Martínez, ministro de Defensa hasta hace unos días, ¿no? Entonces, es una batalla dura, pero que a nosotros nos reconforta el haber dado pasos adelante en estos años y haber sido parte de un Senado, en el caso mío, que avanzó muy concretamente en estas leyes, donde, por ejemplo, avances que yo los estoy poniendo de relieve en estos días que tuvimos desde la banca de la mujer, en estos años, desde hace 4 años, 5 años aproximadamente, la banca de la mujer tiene, digamos, un carácter vinculante en todos los proyectos que se refieren a nuestro género, y eso es muy importante. Por ahí todavía la sociedad no alcanza a dimensionarlo, pero es importante porque hay legisladoras de todo el país en el lugar de representación por excelencia del federalismo, que es el Senado, que llevamos esa bandera y que, bueno, más tarde o más temprano vamos a conseguir un poco más de igualdad, especialmente en los lugares de poder. Y de eso se trata la ley de paridad.
¿Cuesta en Argentina que las mujeres encabecen las listas?
Cuesta muchísimo porque además te digo, esta es una cuestión cultural, el cambio tiene que ser cultural, porque fíjate que el cupo en las provincias, y eso siempre lo sigo reclamando y lo sigo denunciando, el cupo lo ponen los hombres. Los hombres de la política son los que digitan cuáles son las mujeres que van a ocupar esos lugares de representación de nuestro género. Así que bueno, es una lucha, digo, despareja, pero bueno, lucha al fin y que las mujeres tenemos y sabemos cómo hacerla. Así,
senadora,
yo estoy muy conforme con este proyecto que va a ayudar a que las provincias vayan adhiriendo y espero, y que vayamos cambiando nuestra cultura, ¿no?
Senadora, este proyecto de ley ya tiene sanción en la Cámara de Senadores, giró a diputado. ¿Cree que hay consenso para que se convierta en ley?
Yo estimo que va a tener la media sanción que falta esta ley.
Así es, esperemos, porque paridad es 50-50, así que esperemos que esta ley salga.
Ojalá.
Senadora,
nosotros estamos bregando para que eso pase.
Muchísimas gracias por este contacto.
No, a ustedes, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Así pasaba la senadora Teresita Luna, representante de la provincia de La Rioja. Vamos a hablar ahora de algunas estadísticas sobre paridad política y vamos a hablar a nivel mundial, porque el porcentaje de mujeres en los distintos parlamentos es del 23%. América, en cambio, es el continente con mayor porcentaje de mujeres legisladoras. El primer estado en aumentar su cuota del 30% al 50%, es decir, que haya realmente paridad política, fue Ecuador en 2008, luego lo hicieron Costa Rica en 2009, Bolivia en 2010, Nicaragua y Panamá en 2012 y en 2014 México. En cambio, en Argentina, una vez más, las provincias le ganaron a la nación y las provincias que tienen paridad política son Córdoba, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y recientemente fue incorporada la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a tomar contacto con Lucía Martelot, ella es integrante del equipo latinoamericano de justicia y género ELA. Hola Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos saber, antes que nada, ¿cuál es el trabajo que ustedes llevan adelante?
Desde ELA trabajamos en realidad en diferentes ejes temáticos, todos tienen que ver obviamente con los derechos de las mujeres y con la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Y trabajamos en violencia contra las mujeres, en derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver también con políticas de cuidado y empleo. Y el cuarto eje de trabajo es la participación social y política de las mujeres. Y en el marco de ese eje de trabajo es que impulsamos fuertemente la paridad.
O sea que estás sumamente de acuerdo con que tiene que haber y se tiene que aprobar la paridad política en nuestro país.
Sí, de hecho el año pasado junto con Amnistía Internacional y después también con el apoyo de varias organizaciones y también referentes de la academia y personas de diferentes ámbitos, llevamos a cabo una campaña que era justamente de mujeres a la política y lo que buscábamos era sumar apoyos a favor de la paridad con diferentes argumentos y también nosotras desde ELA siempre trabajamos mucho con investigaciones.
¿Cuáles son, perdóname, Lucía, cuáles son esos argumentos?
Sí, bueno, por ejemplo, uno de los argumentos tiene que ver con que más mujeres en posiciones de poder significa una democracia más sustantiva, más robusta y significa tener una mayor diversidad de voces. Eso es un argumento fuerte de por qué es importante la paridad. Pero también muchas veces cuando se habla de en contra de las acciones afirmativas, y también es un argumento que salió mucho con el tema de la paridad, es que las mujeres llegan por el mero hecho de ser mujeres y no por su mérito, y justamente lo que los datos demuestran es que eso es mentira, que es una falacia, y que las mujeres que llegan a posiciones de poder tienen las mismas o muchas veces más credenciales educativas que sus pares varones. Para las mujeres nos cuesta mucho más llegar a posiciones de poder, nos exigen más, más títulos, más méritos. Y entonces, bueno, también tenemos muchos datos que demuestran justamente eso, ¿no? Y después, otro de los argumentos que son...
Perdóname, te interrumpo y después seguís.
Sí.
Porque decís la palabra argumento. ¿Va a llegar algún momento o algún día que no tengamos que estar argumentándonos todo el tiempo?
Ojalá llegue ese día, ¿no? Ojalá llegue un día en que organizaciones como las nuestras no existan, porque vivamos en sociedades igualitarias, ¿no? Pero lamentablemente creemos que para eso falta mucho tiempo, porque vemos que hay desigualdades estructurales en muchísimos ámbitos y la política es justamente uno de esos.
¿Cómo se hace para poder romper con esta costumbre de tener que estar demostrando todo el tiempo que sí somos capaces y que no estamos donde estamos por tener apellido o por tener un amigo o por habernos acostado? Porque también las mujeres siempre caemos en eso que es tan básico de que nos acostamos con alguien, por eso estamos donde estamos.
Exacto, en la sociedad en la que vivimos las mujeres siempre estamos bajo escrutinio, ¿no? Y se pregunta de qué familia somos, con quién estamos casadas, y muchas veces eso mismo no sucede para el caso de los varones. Nadie se pregunta si los varones son esposos de o hijos de, y hay muchísimos varones políticos que pertenecen a familias políticas y que también son hijos de o hermanos de o que están casados con, ¿no?
¿Cómo se puede hacer para romper con eso? Hablemosle al ciudadano común, digo, porque nosotros hay mujeres que también son prejuiciosas, digo, no es algo solamente de los hombres esto.
Sí, en términos generales creo que tiene que ver con una cuestión de cultura, ¿no? Y de transformaciones culturales y de paradigmas que van a tomar un tiempo, pero que justamente tienen que ver con que seamos criados en la igualdad y podamos ver las cosas sin estos prejuicios sexistas que les exigen a las mujeres más que a los varones, ¿no? Porque los datos justamente, como te decía, demuestran lo contrario, demuestran que las mujeres nos exigen más para llegar a las mismas posiciones de poder.
¿Por qué crees que es tan difícil entonces? Porque también hay datos de que la mayoría de las mujeres se reciben primero y con mejores promedios, digo, o sea, de que estamos capacitadas, no hay duda de eso. ¿Por qué crees que es tan difícil que salga la paridad y que haya igualdad política en nuestro país?
Bueno, porque son ámbitos tradicionalmente masculinos y porque también creo que hay una fuerte resistencia, como sucedió en el pasado con el mercado laboral y con otros ámbitos en los que es difícil que los que tienen el poder en ese momento lo suelten o lo compartan, ¿no? Entonces, justamente creo que tiene que ver con eso, y como vos decías, muchas veces las mujeres estamos más formadas, y en la Argentina hace un par de décadas da que las mujeres egresamos más que los varones en las universidades. Exacto. Sin embargo, no tenemos posiciones de poder en el mercado laboral y en el ámbito político. Y esto se liga mucho también con otro de los temas que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con estas responsabilidades que la sociedad les pone a las mujeres como las únicas o las principales responsables del cuidado de los niños, de las niñas, de las personas adultas mayores, y también, por ejemplo, de todas las tareas que tienen que ver con el hogar, ¿no?
¿El hombre teme que la mujer ingrese a la política?
Sí.
¿Que encabece la política?
Y creo que lo que nos demuestran los datos es que hay una resistencia muy fuerte, porque justamente la Argentina desde el año 91 cuenta con esta ley de cupo, esta acción afirmativa, que dice que un 30% de las listas tienen que estar conformadas por mujeres, y han sido 30 años de lucha constante y de tratar de hacer incumplimientos por parte de los partidos políticos, que son instituciones muy masculinizadas. Entonces eso creo que da la pauta y te muestra que existe una resistencia, que les cuesta ceder el espacio.
Lucía, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Te mando un beso enorme. Así pasaba Lucía Martelotte, ella es integrante del equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Y yo ahora les quiero contar algunas estadísticas de paridad, pero en las legislaturas provinciales. Escuchen muy bien porque, a ver, por un lado tenemos Tierra del Fuego, en donde el 47% son mujeres, La Pampa y Río Negro el 46%, pero hay tres provincias que me preocupan y mucho, que es Santa Fe, que tiene el 20% nada más, Santa Cruz con el 21% y San Juan con el 24%. Estas son las estadísticas de paridad en las legislaturas provinciales en nuestro país. Por eso es tan importante una ley de paridad y que haya igualdad de género. Y ahora vamos a nuestra sección favorita y esto es Cuarto Intermedio Retro.
El 12 de junio de 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, Boris Yeltsin se convierte en presidente de Rusia, siendo el primer mandatario electo directamente por el pueblo en la historia de su país.
В отношении освобождения студенчества от налогов за работу, которая...
Mientras tanto, en la Argentina...
El 6 de noviembre del año 1991 se sanciona la ley número 24.012 sobre cupo femenino, primera ley de cupo sancionada en América Latina, que busca aumentar la representación de las mujeres en la política, estableciendo que al menos un 30% de la lista de los partidos en elecciones debe estar ocupada por el sexo femenino.
De discriminación de la que son víctimas las mujeres argentinas.
Aparece que el resultado, 140 afirmativos y 7 negativos y 3 abstenciones. Amplia mayoría logró este proyecto de ley que queda convertido en ley de la nación, es decir, es sancionado.
Cuarto Intermedio Retro.
Seguimos en Cuarto Intermedio, estamos en vivo por Radio Nacional tratando este proyecto sobre paridad política. Y ahora vamos a tomar contacto con Beatriz Priotti. Ella es candidata santafesina y escuchen esto, conformó junto a sus compañeras una lista de solo mujeres. Hola Beatriz, muy buenas tardes.
¿Cómo te va? Buenas tardes.
Me encantó esa lista solo mujeres.
Parece que además de encantarle a muchos también...
Disgustó.
Por muchísimos, claro.
Fue impugnada por la justicia, ¿no es cierto?
Sí. La primera impugnación fue por parte de el juez federal con competencia electoral por la provincia de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. Fue la primera impugnación. Nosotros ante eso lo que hicimos fue presentar una revocatoria. Esto es una instancia en la cual le decíamos al juez que reconsidere su decisión, entendiendo que lo que había entendido como ley de cupo estaba mal entendido. Nos contesta que no lleva lugar a la revocatoria y en ese momento Reinaldo Rodríguez dice no, primero la deniega la lista porque dice que la ley de cupo rige para ambos sexos.
No, perdón.
No, bueno, claro. Dijimos que era una mala interpretación.
Claro. Porque la ley de cupo es un 30%, pero de cupo femenino, no dice masculino.
Se llama ley de cupo femenino.
Claro, claro.
Bueno, en ese momento, después cuando le pedimos la revocatoria, es decir, la reconsideración de eso que había dictaminado, él dice que no, que con nuestros argumentos no lo logramos conmover. Con lo cual, ahí ya fuimos subiendo el tono del enojo. Porque, primero, cuando él dice que la ley de cupo rige para ambos sexos, no lo hace citando la ley 24.012 ni ningún artículo de esta ley, que es la ley justamente de cupo. Cuando da la revocatoria, dice, cuando no da lugar a la revocatoria, es que no lo pudimos conmover. Con eso nos fuimos a la Cámara Nacional Electoral, que en estos momentos está conformada por dos jueces, porque uno de los jueces se jubiló el año pasado y nunca fue repuesto. La cuestión es que la Cámara Nacional Electoral lo que hace es empatar un voto de la ley en contra y un voto del otro juez a favor.
¿Y entonces?
Hubo que llamar a un juez que desempate. ¿A quién se llama? Al juez Irursun. Irursun es un juez nacional con competencia penal.
¿Y qué determinó?
Y que obviamente no podía seguir la lista. Y ahí es donde uno vuelve a enojarse muchísimo. Porque el primer juez en dictaminar fue de la Vía, que dice que no da lugar a la lista, y lo hace diciendo que resulta sorprendente y absurda la pretensión de una lista conformada por mujeres.
Bueno, ahí... Es bueno rescatar entonces la importancia que es la perspectiva de género en la justicia y en todos los ámbitos, ¿no es cierto?
Bueno, ahora, mira, te completo este relato. Entonces él dice, sin citar ley, cita una jurisprudencia estadounidense y cita una experiencia en España. pero no puede citar ninguna legislación argentina que lo avale. El juez que toma después de eso, que es el otro integrante de la Cámara Nacional Electoral, le dice, y es muy divertido leer las 40 páginas, le dice, no, está mal lo que estás haciendo. Yo te invito a aplicar lo que corresponde legalmente, lo que está aprobado a nivel legislativo incluso. No hacer apreciaciones personales. Es decir, un juez le dice al otro, le llama la atención por no estar aplicando la ley.
Perdón, Beatriz, ¿esta lista que conforman ustedes es legal o no?
Sí, claro.
Es legal.
Lo que nosotros sostenemos es lo siguiente. En el intermedio y mientras el Ursun tenía la causa sin haber dictaminado, nosotros le dijimos, bueno, los abogados y los apoderados del partido se reunieron con el Ursun para explicarle, porque aún fue con competencia penal, por qué entendíamos la legalidad de la lista. Con todos los argumentos jurídicos y legales. Y Ursun dijo, de manera muy contundente, mi fallo no tiene que ver con la legalidad, sino con sentar una jurisprudencia que va a regir de acá en más. Y así nos largó. Claro, después entendimos. Lo que hizo Ursun fue, en realidad, acomodar las condiciones para que en el 19 no haya una avalancha de listas de mujeres. Nosotros fuimos la primera lista en la historia de todas mujeres a diputadas nacionales. Y con esto íbamos a sembrar la posibilidad de que esto se multiplicara en cada una de las provincias, por ejemplo, y que en el 19 todas pudieran tener una lista integrada 100% por mujeres.
Beatriz, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué la decisión de lista de solo mujeres?
Porque en realidad la idea fue justamente potenciar el debate en torno a lo que puede entenderse como la discusión y el rol de la mujer en la política. Por una cuestión muy simple. Nosotros tenemos, y hoy nos rige la ley de cupo. Sí. Y cuando miramos la composición de las cámaras, nos damos cuenta que la ley de cupo permitió que en las cámaras de diputados las mujeres tengan una representación apenas del 30%. En las cámaras de senadores, ese porcentaje baja sustancialmente, y en los municipios y comunas pasa exactamente lo mismo. El número de concejales no está llegando al 30%. Y ahí nos íbamos enterando, eso ya en Tierra del Fuego, son 7 concejales y no hay ninguna mujer. En San Jorge, provincia de Santa Fe, hay 6 concejales y no hay ninguna mujer. Es decir que, aún con la ley de cupo, el rol y la participación de la mujer en política sigue siendo un lugar muy discutible. El año pasado se dio la paridad, no se aprobó. Bueno, ustedes en la provincia de Buenos Aires sí, pero en la provincia de Santa Fe fracasó porque la Cámara de Senadores, integrada por 22 hombres y una mujer, hizo que fracasara. Y en la Cámara de Diputados de la Nación también fracasó cuando la había aprobado senadores. Con lo cual, ¿qué dijimos? Bueno, si esto es posible hacerlo y nuestro interés es debatir el rol de la mujer o que se le asigna a la mujer en esto de hacer política, nada mejor que potenciar el debate y pensar en llevar la discusión al extremo. Porque una lista de mujeres, decimos, ¿por qué no? Si es legal. Y por eso nos estaremos presentando luego de la feria directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque entendemos que la legalidad de la lista está garantizada, lo que se ha aplicado, en todo caso, tiene mucho más que ver con cuestiones patriarcales, con una justicia que, como vos bien decías, no se ha feminizado, y de hecho pasamos por 5 instancias judiciales y en ninguna de ellas hubo una mujer.
¿Cuál es la importancia que la mujer esté en la política, que forme parte de la política? ¿Qué le aporta la mujer a la política?
Lo que nosotros hicimos fue acuñar el concepto de feminización de la política. Esto es, ¿qué le aporta la mujer a la política? Exactamente lo mismo que pueden aportar los hombres. Porque las mujeres estamos capacitadas y podemos dar cualquier discusión que oigan los hombres. En todo caso, el aporte femenino multiplicará y diversificará la mirada, que no hay nada más saludable. Con lo cual decimos que queremos discutir exactamente lo mismo que discuten los hombres, pero aportar sí la feminización y la mirada femenina ante cosas que resuelven hombres y que muchas veces tienen que ver con muchas cosas que nos pasan a las mujeres.
Beatriz, muchísimas gracias por este contacto.
Por favor, gracias a ustedes por llamar.
Y a seguir luchando por la paridad.
Dar la pelea tiene que ver con sentar el antecedente para todo lo que venga como discusión posterior.
Te mando un gran abrazo, Beatriz, y a todos los santafesinos.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego. Así pasaba Beatriz Priotti, candidata a santafesina, y es la primer lista de solo mujeres que se presentó, pero que fue impugnada por la justicia. Nosotros hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Les mando un gran beso a todos los argentinos. Comuníquense con nosotros, háganlo a través de cuartointermedioradio@gmail.com. senado.com y también estamos en todas las redes sociales súper conectados como Senado Argentina. Nos vemos el próximo sábado. Los quiero un montón. Un beso grande.
Los que hacen cuarto intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.